corazón y sus costados se vende mi país a cuatro vientos. Su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento. Su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente. Se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos. Y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se vende en su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Ancianos y los niños. Se venden sus males y placeres. Se venden los hombres y mujeres. Se venden su cercanía y su distancia. Se vende el horizonte de la infancia. Se venden los sueños de su cielo. Y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón, alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo. Se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza. Y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío. Lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre. Se vende a la mamá, que poca madre. Se vende mi país como un relingo, se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden su memoria y sus recuerdos, lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero por un triste puñado de dinero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero.
¡Hey!
¿Qué tal?
Buenas noches.
Dale.
Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Revolución 18, hoy martes 16 de febrero del 2016. 160216. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Buenas noches, pues, como ya lo dijo Oscar, Revolución 18 transmitiendo en vivo
desde
Suazo, Nuevo León,
a través de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en México. Bienvenidos todos, hay mucha información, pues, relativa a lo que sucedió la semana pasada, unos acontecimientos muy, muy crueles, pero más sin embargo, pues, hay que estar informando a la gente qué es lo que pasó realmente, y pues aquí andamos. Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ay, espérate.
No grites, profe.
Nada más no nos grites.
Ay, qué pena me da. Buenas noches, ando un poquito enferma. Ahí se las voy a deber. Pero pues aquí estamos al pie del cañón. Buenas noches, Radio AMLO. Buenas noches, Radio Escuchas. Aquí estamos saludando. Y pues bueno, no se vayan, quédense con nosotros. Estos niños traen muy buena información para ustedes. Al rato, si me dan oportunidad, pues nada más voy a darle lectura a algo muy bonito que me encontré por ahí. Y pues bueno, aquí andamos. Dani.
Maestra, el programa es suyo, si quiere, aviéntenselo.
Ah, sí, claro.
Como ahora no traigo,
se
¿verdad?
Se me pasaba mis redes, porque si no aquí me meten un coscorrón. Sandra Hinojosa en Facebook, arroba Saletich en Twitter. Entonces, pues ya saben, ahí me pueden encontrar.
¿Y en Instagram?
No, Instagram no me gusta.
¿Snapchat?
No,
maestra. Ya sacó el Twitter cuando ya el Twitter ya está quedando out.
Sí, ya cuando no es moda, hombre.
El Twitter es lo de hoy.
El Twitter apenas está despegando.
Bueno, pues esperemos que despegue bien.
Yo como casi ni lo entiendo.
Por lo pronto, pues ya dijo Saletich, arroba Saletich.
Así es.
En Twitter.
Y en Facebook,
Sandra Hinojosa en Facebook.
Hinojosa con H.
Hoy, con esa voz del padrino que se trae.
Sandra.
Trae voz de.
Con Don Corleone y la señora Corleone.
Doña Corleone.
Pero por si estaba con el pendiente, ¿verdad?
Anda mala, maestra.
Sí, no me he podido reponer.
Imagínate esos fríos locos y calorones locos que
hay que
en la ciudad.
Tan buena longevity.
Tan buenas las heladas.
Las
heladas que se nos vinieron.
Ya sabes que yo, aparte de mi trabajo, yo hablo mucho. Entonces estoy muy propensa a cualquier clima. Y luego más que prenden ahí el clima a 20 grados, imagínate.
Pues un tecito luego.
Pues así me la paso, la verdad.
Calientito.
Con agua y té.
Qué chulada, a usted que le toca estar en el airecito, ¿no?
No, pero pues ya ves, ahí están las consecuencias.
Sí, no, prefiero solazo.
Prefiero
solazo que la enfermedad. Sí. Buenas noches, mi nombre es Daniel Morales, dándole la bienvenida al programa de hoy. Ya lo saben, acompáñenos todos los martes de 8 a 10 de la noche. Voy arrancando un poquito tarde por estas cuestiones del tráfico y las circunstancias de la ciudad. Pero bueno, aquí estamos y para dar inicio al programa de hoy, mis redes sociales en Facebook Eduardo Morales y en Twitter @Dani_RadioAMLO. Y pues nada más con eso, yo digo que para qué ponemos Instagram y lo demás, y como quiera que así no subo nada.
Pues sí.
Pero la información veraz y lo más mejor está
lo
en
más
Twitter,
mejor está en Twitter y en
Facebook. Y en Facebook, las redes sociales del programa. Revolución 18
y
en Radio AMLO también pueden seguir en Facebook y Twitter también Radio AMLO, y pues ahí siguen y ahí van a ver una una hora de información que se va generando minuto a minuto en el país. Y Oscar, ¿no te presentaste?
Pues no, buenas noches, pues ya saben quién soy, Oscar Ayala. Me encuentran en redes sociales, en Twitter como arroba Oscar H. Ayala y en Facebook como Oscar Ayala. Ya saben, pues aquí atendiendo todos los inbox que nos llegan de diferentes partes del país. Y pues aquí andamos echándole ganancias a la radio. Pues comenzamos, ¿o qué, Daniel?
Pues vámonos de lleno con
hay mucha información, que generó. Hay mucha información, hay muchas especulaciones.
Empezamos de como se fueron dando los hechos, o pues porque bueno, traemos, digo, hoy simplemente dos temas, pero creo que van a consumir gran parte del programa.
Y las cobijas, papá.
Bueno, tres temas con las cobijas, la visita del Papa, lo sucedió en el penal. Digo, grande información que se ha generado.
Sí,
en estos,
mucha información.
De jueves para acá, ni siquiera en las semanas, de jueves para acá. Pues, ¿arrancamos con qué? ¿Qué
pues
es lo que te gusta arrancar?
Pues con lo más nuevecito, pues los 49, y véanme, o imagínense que le hago así 49
entre comillas.
Eso fue lo que dijo el Bronco después de haberse equivocado al haber dicho 52 homicidios o 52 muertos en el penal del Topo Chico, un penal que está pues relativamente céntrico en el municipio de Monterrey. Sobrepoblado.
Se me hace que más céntrico de lo que los mismos habitantes pues, que viven alrededor.
La verdad quisieran. Que sí. La verdad que sí, está en medio de la ciudad. Está más cerca es el penal del Topo Chico que Suazo, Nuevo León. Eso sí.
Bueno, eso pura
no. Dudarlo, pero bueno, sucedió ese jueves a las 0:30 horas, aparentemente. Empezó la riña, un amotinamiento de los reos en el penal. Mucha gente se preguntó, oye, pero ¿cómo que se andan peleando a esas, pues a esas altas horas de la noche? Porque ya son las 12:30, y un jueves, que es entre semana, pues todos van a trabajar, para amanecer el jueves, más bien, todos están, pues, pendientes para levantarse temprano y ir a trabajar, y pues estos hombres allá empezaron a pelearse, empezaron a incendiar, celdas en los ambulatorios C2 y C3, y empezó la masacre a esa hora. Los motivos, Daniel, ¿cuáles fueron?
Pues la verdad, te digo, yo escuché muy poco de esto. Fue únicamente, como lo comentabas, una riña entre dos grupos,
entre dos bandos,
entre dos bandos
de cárteles diferentes.
Pues al parecer del mismo, yo alcancé a leer, alcancé a escuchar que era parte del cártel de los Zetas, pero estaban peleando
el poder
dentro del penal, pero ambos grupos de la cédula de los Zetas.
Ah, mira.
Así es como yo me la sabía, y creo que así es como ha circulado en periódicos y en televisión.
Sí, pero bueno, eso para que...
Bueno, esa es la versión oficial del gobierno.
Para, ¿verdad?, que se den una idea, nosotros todavía no sabíamos qué pasaba a tempranas horas del mismo jueves, cuando el gobierno federal lanzó un comunicado informando este hecho, donde dos bandos contrarios se dieron a pelearse en este reclusorio, y pues bueno, se suscitó la matanza de 49 personas. Bueno, pues un punto muy muy delicado, porque dices tú, se supone que están en un lugar muy seguro, y pues nada de esto sucedió. Las personas que estaban ahí cuidando a estos,
mira, aquí te tengo una información,
reos, pues no,
aquí tengo una información, no se dio abasto. Aquí te tengo una información de los de cómo estuvo la, si fueron dos bandos. Cártel del Golfo y contra el Cártel de los Zetas. Según la información del gobernador, un bando, comandado por el Cártel del Golfo, era Jorge Iván Hernández Cantú, el comandante Credo,
alias el Credo,
así es, y por parte de los Zetas, Juan Pedro Saldívar, el Z27. Y te digo, dice ambos de los Zetas, pero aquí creo que hay un error. Por eso yo me fui con la pinta de que ambos grupos son de los Zetas, pero
no, pero eran grupos diferentes.
Y de los Zetas.
Y pues bueno, pues la información oportuna, pues ustedes lo vieron en los diferentes medios. A nosotros nos toca, pues este martes, llevarles y otra vez de nuevo informándoles lo que sucedió relativamente esa noche.
Sí, no, la verdad fue un caos total. Todo se suscitó durante la madrugada, lo comentabas.
Sí.
Fue, no, la verdad, la hora aproximada, no sé si la sepas, ¿no?
12:30.
Dice que todo se originó porque el Z-27 llegó procedente de Matamoros, o sea que el
carro... ¡Ah, lo acaban de traer!
Sí, venía llegando. O sea, entonces, el penal estaba comandado por el cártel del Golfo, eso es a lo que queremos llegar. No lo tenía ni la autoridad, ni la policía, ni nadie lo comandaba. Comandaba el cartón de Golfo.
No control.
Porque entonces, ¿a qué te debes? A que llega un Z procedente de Matamoros y se hace este caos. O sea, ahí en verdad hubo un enfrentamiento. Digo, se desató el caos total, pero por ahí circulaba también que ya se sabía que lo que iba a suceder.
Pues.
Porque varios de los reos dieron avisos a sus familias para que no fueran a las visitas.
Ah, ok. O sea, estaban entre bien avisados antes de que se suscitara todo
ya,
esto.
A lo mejor no bien avisados, pero ya presentían.
Ya estaban prevenidos, ya, como quien dice.
Ya sabían que había un ambiente tenso, un ambiente caliente dentro del penal. Después de todo este argüende que se hace, que no sé si te tocó escuchar o ver ahí en diferentes medios también que varios de los reos se brincaron al ambulatorio de las mujeres, al parecer solamente dos fue lo que se alcanzó a ver ahí en las redes, me imagino yo que han de haber sido muchos más.
Sí, pero era por busca de protección, me imagino yo.
Para busca de protección, sí, porque vieron que estaban matándolos a palos prácticamente, sí. Y ellos se brincaron hacia el ambulatorio de las mujeres y las mujeres los cobijaron y los escondieron,
sí,
en sus mismas celdas para que no los mataran. Te digo, aparentemente fueron dos, pero digo, esta cifra extraoficial que se maneja por parte del gobierno, que primero 52, después 49, me tocaba ver por ahí también a una señora que comentaba que después de haber entrado a ver a su hijo, que pues esta cifra era totalmente falsa, era ridícula y una total mentira.
Cosas que no embolan, ¿verdad?
No, sí, hay muchas cosas que no cuadran, exactamente.
Yo los vi adentro, o sea, yo vi a los muertos, dice, no eran 49, no eran 50, no eran 52, eran casi 200, o sea, era algo impresionante. Y 200, según cifras del gobierno, fue el número que se dio de los reos que se trasladaron a distintos penales de la República.
Así es.
Entre ellos reos de alta peligrosidad y
del fuero federal.
Ándale, o sea, fuero federal y reos de medio pelo, podría decírsele. Uh-huh. Tanto así que me tocó también escuchar la entrevista de una señora que daba el reporte de que qué va a pasar con su hijo, si su hijo estaba próximo a ser liberado. Le faltaba un mes para ser liberado ya del penal del Topo Chico y lo mandaron hasta Chiapas.
Ah, caramba.
Y estaba en entrevista directa en enlace con el procurador de justicia del estado de Nuevo León, el licenciado Roberto Flores. Y Roberto Flores no supo qué contestar, solo dijo: a lo que he visto, mi experiencia como abogado es que nada más le abren las puertas del penal y donde esté. O sea, caramba. Pobre chavo, después de ver tanta muerte y de todo lo que sucedió, a punto de salir del penal del Topo Chico, va a tener que salir allá de Chiapas, donde lo mandaron, y de allá la familia buscar la manera para trasladarlo de nuevo hacia acá, hacia Monterrey. Gastos y más gastos. Pero bueno, digo, siendo cosas que se pudieron haber prevenido.
Pues sí, y pues la verdad, sí estuvo muy, muy elevado la cifra de muertos. Hay muchos, te digo, hay muchas versiones en donde dicen que eran más los muertos, eran muchos más los heridos, que la gente que participó en esa riña fue gente que llegó de afuera,
claro.
E ingresaron al penal y armaron todo ese borlote, ese amotinamiento.
Bueno, yo
con los resultados que todos conocemos hasta el momento.
Sí, con respecto a eso, yo tengo una cifra que se manejó ahí por parte de licenciado Roberto Flores, que había 4 muertos, los cuales no estaban registrados. Sí. En el penal, no tenían ficha de ingreso.
No, entonces, ¿quiénes eran? ¿No eran celadores?
No eran celadores,
no eran reos, entonces...
Pero, pues, uno se pregunta todas las cosas, ¿qué crees que dijo Flores?
¿Qué dijo?
Que él no sabía nada, que no le preguntaran.
Pues si él es el procurador de justicia.
Que se estaban haciendo las investigaciones y que no lo cuestionaran sobre estos hechos, porque apenas estaban llevando a cabo todas las investigaciones.
Es muy sencillo decir, ¿sabes qué? No me preguntes nada porque vas a entorpecer la investigación. Pero realmente lo que la ciudadanía necesita es saber qué es lo que sucedió, saber qué tierra está pisando, porque la verdad, con eso de que entran y salen del penal a la hora que ellos quieren, es una cosa muy, pero muy delicada. De esas 4 personas...
No, y hablando de cosas delicadas, de las 4 personas, 2 de esas 4 personas aparecen dentro de las fichas de la Procuraduría como personas reportadas por secuestro.
Ah, caramba.
O sea, entonces, ¿a qué estamos jugando? Pero, ¿qué estamos haciendo?
Pero bueno, o sea...
El penal ya se presta también para ser un lugar para secuestrar, pues, a personas.
¿Quién nos va a buscar ahí, verdad?
Oigan, a mí me van a perdonar mi comentario sarcástico que voy a hacer.
No, ok, chato, maestro, el problema
es usted. Pero te voy a decir una cosa. Hasta parece... Ya ven que andaban diciendo que, pues, la sobrepoblación ahí adentro, ¿verdad? Pues yo a veces digo, oye, hasta parece que los dejan y se le hace... Y si organizamos una matanza y así ya se mueren rápido
y pum. Y pum se solucionamos
el problema de la población. No, es que de veras.
Pues mira, no me lo tomes de mal, pero a lo mejor no precisamente por los que llegaron a matar, que se va a aliviar el peso. Pero sí trasladaron a muchos reos hacia otros penales. Te digo, dicen 200, probablemente también fueron más. Sabemos que las cifras del gobierno siempre son cerradas a menos. Y probablemente por ahí podría ser, Sandra, o sea, la respuesta, o sea, ¿sabes qué, güey? No los podemos extraditar así a la de ya, y es urgente que se maten, y lo hacemos como una medida extrema, y pum, se acabó el problema.
Yo no lo veo así de ese tipo.
No, tío, pero pues es que con el tipo de gobierno que tenemos, puedes esperar.
No, cualquier cosa.
Oye, ¿compras cobijas en cuánto?
En 150 pesos.
Lo que
o
sí te
firmo
es de que mientras ellos se mataban, nadie hizo nada.
Nadie se metió.
Porque la ayuda y el apoyo llegó, pues, y simplemente, ¿hasta qué hora salió el gobernador
El problema es que el penal de Topo Chico estaba siendo vigilado por las fuerzas militares. Uh-huh. Había elementos de la Sedena. Y había elementos de la Marina, aparentemente.
Y la Policía Federal también.
Exactamente, con la Policía Federal preventiva. Y también.
Viene siendo denominado BOM, ¿verdad? El Base de Operaciones Mixtas.
Así es. Pero ese acuerdo, ese contrato de vigilancia, pues quedó hecho por la administración pasada de Rodrigo Medina de la Cruz. Y entró el Bronco y dijo, no, ¿saben qué? Yo no voy a renovar ese contrato, se me van todos para afuera. Sacó a marinos, sacó a soldados y sacó a la Policía Federal y metió a la Fuerza Civil. Y en menos de 3 meses o de 4 meses que lleva de mandato, ¡pum!, se le vino la noche. Y pues con los resultados que todos conocemos. Pero la verdad, te digo, yo estoy informando a la gente que todavía hay muchos comentarios que son externos a las versiones oficiales de lo que la gente realmente ve, y los hechos, la verdad, no cuadran para
nada. Y eso es lo que sucedió adentro, lo que sucedió afuera, o sea, el post asesinato, la post masacre, ves a todas las familias, muchos enlutados, sin recibir información, casi tumbando la malla de la entrada, la principal. Ahí por ahí también vi que golpearon a la de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León.
Sí.
A la presidenta de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. Híjole. Y ella, ahora sí que, entre comillas, también como lo comentas tú, pues les andaba ayudando. Y al final de cuentas sabemos que Derechos Humanos muchas veces está en servicio del
gobierno.
Del gobierno. pero digo, como institución ella está del lado del pueblo.
Pues sí.
Y también le tocó. Y la policía ahí sí bien machita y bien, y bien.
Ah, no, sí, claro.
En, o sea, en contra de la gente, de que sean.
Con los buenos tratando, sí, y pues haciendo su chamba, no el gobierno opresor.
Ajá, ándale. O sea, y híjole, a lo mejor tal vez medidas extremas por parte de los familiares de caer en tratar de tumbar rejas, en hacer desmanes. Yo sé, pues pero debemos de comprender que a veces son medidas de desesperación,
claro,
y pues por no recibir información. De hecho, comentaba un señor, no sé si te tocó verlo también en una entrevista, por si decían que por qué hacías tanto desmán. Pues sé que no me quieren dar información. Quiero ver si haciendo desmadre, de perdido me meto.
Pues sí.
De perdido sí ya me entero de la situación.
De qué fue lo que pasó?
Y ya puedo estar en más tranquilidad.
¿Y cómo no tener la empatía de esa gente que estaba haciendo desmanes afuera del penal de Topo Chico? Porque como ejemplo les pongo a todos, y a todos los que son padres de familia, cuando su hijo llega tarde de la escuela por X o Y motivo, ¿cómo se ponen? ¿No ha venido? ¿Y dónde andará? Y esto y lo otro, ahora imagínense, nada más, lo mataría, está dentro del penal, le tocó algo, ¿qué le hicieron? ¿Lo quemaron? ¿Está bien? ¿Qué le falta? Pues la verdad sí es un
oye, una, y también,
un
aparte,
sentimiento muy difícil.
Y siempre nos topamos, ¿verdad?, con las diferentes opiniones por parte de la gente. Hay gente, se habló mucho de que, pues ellos están ahí porque son delincuentes.
Bueno, la gente es muy cruel.
Sí, es muy cruel. Sí, pero dices tú, aquí estamos ante una situación real de seguridad de Estado. O sea, Estado de Derecho, como quieras. O sea, estamos hablando de eso.
Te dando cuenta que no hay Estado de Derecho.
Exacto, exacto. Estamos hablando de eso.
Todo esto viene a la mala organización en los reclusorios.
Así es.
Te voy a decir, vamos a empezar. ¿Cuál es el principal problema? La tibiez del sistema penitenciario, así como Peña, un Chihuahua.
Penitenciario.
Son muy tibios, la verdad. Hay muy poca seguridad, hay muy pocos custodios. Hay custodios que trabajan muchas horas extras, obviamente te cansas. Ah, hubo gente que hace mucho desertó de ser celadores porque por los mismos motivos de inseguridad salían del penal y los mataban a 3-4 cuadras del penal. Había celadores asesinados.
No, y te lo puedo decir yo, mi papá fue en su momento celador del penal de Apodaca hace ya muchísimos años, y él precisamente por eso dejó de trabajar ahí.
Sí.
Te estoy hablando yo al principio de los 90, finales de los 80, en aquellas épocas, y ya empezaba mucho el narcotráfico. Digo, el narcotráfico tiene demasiado. Pero ahí es cuando se empezó a infiltrar el narcotráfico con los penales y con los celadores.
Sí,
con
ya empezaba la red de corrupción.
Ya los invitaban a meter su mugrero.
Bueno, ¿no? Por una parte, la tibiez del gobierno en ese aspecto. La segunda, la sobrepoblación. Si hay un penal, digamos, para 2.500 personas, se supone que tienes o 2.500 celdas o 1.250 celdas para que haya mínimo dos reos en cada...
No sé si alguna vez has tenido oportunidad de entrar.
Yo entré, pero no hasta adentro.
Bueno.
Entré nada más ahí a...
En un cuartito de unos 4x3, ahí alrededor de 20 personas.
Pues sí.
¿Cómo les puedes llamar centros de readaptación social?
No, no se readaptan.
¿Cómo te vas a readaptar?
Y lo sé, hay cárceles peores, pero se supone que es para readaptarse. Ahora, como hay mucha gente dentro del penal, pues obviamente unos pues no están dentro de la cárcel, como de atrás de las rejas.
No, no, no.
Están sueltos.
Claro.
En todos los pabellones que tienen ahí. Andan sueltos, duermen a lo mejor afuera,
en los pasillos,
ahí se echan a dormir. Pero, dices tú, pues oye, pues ¿cómo que salen todos corriendo en los videos que salieron ahí de la prensa de unos vecinos ahí?
Videoaficionados
que grabaron lo que pasaba en el patio del penal. ¿Cómo es posible que se salgan? Pues es que no están encerrados.
Esa es la cuestión.
O sea, no están encerrados.
No se salieron de las celdas.
No están encerrados. O sea, Es como si estuvieran dentro de un de una casa de Big Brother, se podría decir,
lo único que los separa de la calle es la barda.
Es la barda,
porque en realidad no están en celdas.
Y es una barda muy grande, con electrificada y con celadores y francotiradores arriba de las torres. Pero pues es muy difícil, la verdad, que se escapen de allí. Una vez estuvieron a punto de escapar unos que hicieron un boquete y empezaron a hacer, no se habían dado cuenta, llevan para afuera, pero al final los detectaron y los taparon el pozo. Pero otra de las cosas, pues los procesos penales, ¿verdad? Si tú eres un en este caso un preso, no es lo mismo preso que reo, ¿verdad? Uno es cuando está en proceso
y otro es cuando,
ya estás con la sentencia hecha. En ese lapsus que de tiempo que le otorga la ley, pues hay muchas equivocaciones en esos procesos penales.
Demasiadas.
Muchos errores. ¿Qué? Porque lo detuvieron en su casa, no fue infraganti el delito que cometió.
Fue sin una orden.
Que sí.
Por eso
que,
te decía
que
yo.
No se generó una orden de aprehensión.
¿Cuántos de todos esos no habrán?
Inocentes hay muchos.
Inocentes
hay muchos, no, en todas partes.
Y bueno,
así como delincuentes hay muchos.
Es que por eso refiero, porque no sé si te acuerdas en una entrevista que dio el señor gobernador, dijo es que si están ahí es porque son delincuentes.
Dijo. Sí, pero no son delincuentes, o sea, se están readaptando, pero la verdad es como una escuela de delincuentes más que nada.
Es que en sí,
o sea, aprendes más mañas que...
Ándale, no hay readaptación.
No
existe un plan de readaptación.
Exactamente, no hay un proyecto...
No existe.
Existente para que la persona salga ya readaptado a la sociedad y pueda ser útil, ¿verdad? No hay... Uno sale de... Bueno, los que salen del penal, pues salen sin trabajo, nadie les quiere dar chamba, todos les dan la espalda, nadie cree en ellos, todos le tienen desconfianza, nadie los apoya, y pues no les queda de otra más que mirar hacia atrás y hacer remembranza de todo lo que aprendieron en el penal, de todas las anécdotas de todos los compañeros, y pues a volver a delinquir, porque no te da la sociedad opción de
ahora
hacer
sí
otra
que
cosa.
Dentro del penal me imagino que vives varias etapas, el proceso de que sí la regué, sí quiero cambiar, pero el detalle es que no hay armas para en realidad cómo cambiar, y ves que la manera más fácil es pues seguir en lo mismo, y a veces entran personas con delitos menores y se convierten en delincuentes de alto
y rango. La extrañeza de las declaraciones del gobernador de Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, alias el Bronco, aquel que se anda candidateando por todo el país entero, aquel que andaba diciendo en Tabasco cosas y en Tamaulipas otras cuantas y a los de Chihuahua y bla bla bla. Bueno, este sujeto dijo, bueno, el señor gobernador, para que no sea tan feo, dijo, es que en el penal hay mucha corrupción. No me diga, señor gobernador, pues está a su cargo el penal, es un penal del Estado, y ahí la gente que trabaja está a su disposición, son subordinados suyos, entonces la corrupción, ¿quién la está haciendo? ¿Su gente? ¿O quién es? Si hay corrupción, ¿por qué hay corrupción? ¿No se había dado cuenta desde hace 4 meses que no había ahí control por parte de la autoridad? Que el control lo tenían los internos, 2 personas que se andaban disputando ahí las plazas del penal del Topo Chico. Pues la verdad, pues deja mucho que desear su mandato que está llevando a cabo.
No, la verdad es que pues el Bronco ni gente en quien confía.
No, pelado, no, pues es que, ¿cómo le hacemos?
Hubiera programas.
Claro, o sea,
sí, los hay, pero
es que los
no,
hay,
no
pero
es nada suficiente.
No es suficiente, o sea, no hay mano dura. Pero bueno, como estamos acostumbrados a ver en televisión, las o en películas.
Yo la leí en la de mi que rehabilitado.
No, o sea, la verdad es que no, no puedes volver a confiar en una persona así, o sea, la verdad es muy difícil. Una persona que diga, no, pues yo ya soy readaptado, vengo de un penal de, no sé, de Juárez, no, pues no, no, obviamente no vas a abrir las puertas. Y no. Ya salí, ya cumplí mi condena. El hecho de que cumplan condena no quieren decir que ya salieron bien readaptados a la sociedad, no, eso no significa. Pues ellos deben de tener atención psicológica, deben de llevar estudios mismos en la cárcel, haber programas de trabajo, de ponerse a chambear pues de carpintería, soldadura,
no, esto, lo otro. Primero, ahora que los quieren quitar todos estos tipos de proyectos, porque sí, en la carpintería y la soldadura y todas las herramientas que se usan ahí fue con lo que se andaban matando.
Sí, también. Otra de las cosas es de que yo he escuchado a sociedades que se dedican a ayudar a la gente, y hace poco escuché a una organización que decía, oigan, pues ocupamos ropa para llevarle a los presos de los Cerezos, pero ocupamos que sea ropa de color claro, porque no, a ellos no les permiten usar ropa oscura. Y obviamente lo entendemos, porque en las noches son más difíciles de ver. Pero ¿cuál fue la sorpresa de ese jueves por la mañana? De que había unos reos en el penal del Topo Chico, arriba en el techo, en la azotea de los ambulatorios. Oye, todos vestidos de negro, camisas negras, chamarras negras, pantalones negros, con gorras y gorras y cachuchas y todo ese tipo de cosas. Pues esto ya se veían desde el amanecer muy poco, ya cuando salió el sol, que ya salió todo ya bien más claro, pues empezaron a ver la gente que todavía estaban ardiendo los ambulatorios, y el gobierno decía que ya estaba controlado, desde que duró nada más media hora todo esto.
Yo compartí una nota.
¿Cómo van a matar a 49 en media hora?
Una nota de prensa.
Y a palos.
Oye,
y a palos.
Una nota de prensa del gobierno del estado, es decir, a la 1:30 de la mañana, dice, se tiene el control absoluto y total de la protección. Mande. O sea, todavía ni se sabía, o sea, mira, la cantidad exacta de los muertos que había ni nada.
Te voy a decir una cosa, no lo tenían adentro, porque ni afuera lo tenían.
Claro que no, es más, ni cuando hablaron en la mañana, ni cuando dieron la cara, tampoco.
No estaba nada controlado, no sabían ni quiénes eran, ni qué había sucedido, ni nada.
Es más, nada por pasaron el noticiero, nos estábamos viendo el jueves, el noticiero del señor, el arquitecto Benavides. Y que le preguntaron a él en vivo, le estaban preguntando, pues de ahí varios, noticieros, y le preguntaban, oiga, ¿y cuántos exactamente? ¿Tantos muertos? Había dicho que eso, empezaron a hacer ahí las comparativas, haciéndole preguntas, y decía, es que es muy pronto el tiempo como para darte una respuesta de ese tipo. Entonces no hay control total y absoluto, o sea, no lo ha habido.
No, claro, digo, esas son cosas que al momento de decir tenemos un control total y absoluto es porque ya sabes todo, o sea, pues ya tienes un orden y ya supiste tantos muertos, tantos heridos, tantos de gravedad,
sí,
esos son los nombres, eso es control total absoluto.
Ah, es que mira,
vamos a decir, estamos... controlamos la niña, ahora vamos a ver las cifras, o sea, hasta para hablar el gobierno.
Digo, y el control, hablemos de controles, por decir en tu casa, ¿verdad? El control, pues lo tiene la señora de la casa, ¿verdad? ¿Cuál es el control? La chancla, te portas mal, ahí te va el chanclazo, órale, te pega con la chancla, y le tienes miedo a la chancla, porque ese es el control que llevas en tu casa. Pero me imagino yo, ¿habrá una chancla en el penal del Topo Chico? Me imagino que la chancla debe ser un convoy con gente preparada ante asaltos, ante secuestros, con el conocimiento de negociar.
¿Sabes qué es lo que se ocupa? Una ¿qué? Cuarta para pegarle al bronco, güey, para que jale. Ándale. Como le pegas a los caballos para que jalen.
Sí, ay, eso, así, apenas, eso es lo que se
necesita. Agarrar los cuartazos. Vamos a decir, arre.
Sí,
arre,
porque es que...
Agarrar los cuartazos para que corra.
Que se ocupa, si estás viendo que la perra es brava y le patea la reja, pues, ¿a dónde vamos a llegar,
güey? No.
Debe de tener un control y debe de haber ahí un equipo de policías especializados para antimotines, para que inmediatamente, o sea, calmen y pongan en control a toda la gente, a toda la comunidad
de
hacer eso.
Tiene que haber una elite, un tipo SWAT o algo que sea reacción inmediata.
Exactamente, pero no, o sea, ¿dónde estaban los senadores?
No.
¿Dónde estaban los senadores?
Han sido los primeros que corrieron. Como el de aquel video en el que ejecutaron a un joven, ¿no te acuerdas que fueron los primeros que corrieron la policía?
Ah, sí, en Sinaloa.
Algo así
de algo así ha sucedido. Es lo más seguro. Es que se maten solos.
Sí, ¿viste ese video?
Sí, horrible. Horrible. Pero sí debe haber sido igual que por ahí haber sido algo muy similar.
Sí, no dudes.
Yo traigo otra cifra con respecto a esto acontecido. Digo, es una cifra extraoficial de una fuente, ahora sí, del que le dijo.
El primo de un amigo.
El primo de un amigo, de conocido, de...
Ese de los almorranos,
de, ¿no?, gente de ahí que anda metida dentro con el gobierno.
Ajá.
De los 4 reos,
sí,
que no estaban identificados, 2 eran según que estaban secuestrados.
Sí, pues es que, bueno, eso explícaselo bien a la gente.
Bueno, adentro del penal se encontraron 4 muertos. Dentro de toda la bola.
Toda la bola, que
toda la bola hubo 4 muertos.
Había 4 muertos.
Los cuales no lograron identificar. No porque no fuera viable identificarlos, sino porque no estaban
registrados,
no tenían, o sea, ficha de ingreso.
O sea, no eran reos,
ni presos,
ni celadores,
ni celadores, ni nada.
Entonces,
haz de cuenta que dijeron, estos 4 pelados, ¿quién sabe quién serán?
¿Y estos qué?
Estaban muertos ahí. Entonces, ¿quiénes son?
Los echaron ahí por la
mano. Pero 2, ya después de revisar y de ver las identidades de quiénes eran, 2 de estas personas están registradas en procuraduría como personas extraviadas por secuestro.
Ah, caray.
O sea, había ficha de que habían sido secuestrados, pero estaban adentro del penal.
Sin registro. O sea, uno cuando me imagino que cuando entras al penal, a ver, pues ya tienes que oír la orden, los papeles y todo.
Por eso te comentaba ahorita, que acaso ahora el penal ya también se renta como casa de seguridad para,
pues yo creo que sí,
para secuestradores.
Pues muy muy delicado esto y pues...
Bueno, esa es una parte.
La otra.
Los otros 2,
sí,
según los conocidos, híjole, es algo muy, digo, fuerte dentro de lo que cabe, pero según son enviados por alguien y se metieron directamente a asesinar a quienes fueron los que mataron al hijo del bronco, a quienes están implicados dentro de este delito.
Dentro de ese.
Así es, digo, la verdad sí es una información muy...
Pues muy dura.
Muy dura, muy, una declaración muy fuerte contra del gobierno directamente, porque ¿quién más va a tener el coraje o la rabia para querer hacer este tipo
pues,
de cosas?
Pues fíjate, yo he escuchado otras versiones.
Sí, corren demasiadas versiones.
De ese tipo de cosas. A mí me dijeron que ya todos los que habían participado en el asesinato del hijo del gobernador, de Jaime Rodríguez, a mí me comentaron que todos ya estaban muertos, pero no me comentaron nada acerca de lo del Cerezo del Topo Chico. Pero igual y pues hay que seguir investigando y preguntando a la gente que los que tienen conocidos o familiares dentro del penal, para ver qué es lo que pasa. Lo que sí, Jaime en su nube facebookera, en su nube virtual, empezó a poner todo de color de rosa, empezó a hacer videos dentro del penal, donde
¿Te acuerdas? Perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas que habían comentaron que cuando reportaron la cantidad de muertes que había, dijeron, No hay, están muertos, pero fíjate cómo dijeron, están muertos, pero todo, cuerpos normales dentro de lo que cabe, no hay quemados, no hay decapitados. Y te acuerdas que yo te había dicho antes,
sí,
me vinieron a decir que sí había gente decapitada.
De hecho, hay fotografías.
Y ya salieron las fotografías. Entonces, sí hay fue cierto.
Fotografías,
sí fue cierto. O sea, ellos a toda costa estaban tratando
de ocultarlo.
De ocultarlo.
Claro.
Que yo todavía, bueno, dudo, o sea, le pienso mucho para mostrar todas esas fotografías, porque la verdad sí son muy muy crudas, son tan muy fuertes. Pues fotografías que se filtran, ¿verdad? De la gente que anda ahí.
Pues al rato van a empezar
la bola, a salir las, y va a salir las verdades. Pero ya como simples pues chismes se podía decir. Como simples alucinaciones, ya la gente empieza a alucinarse y dicen esto y lo otro, y le van a echar la verdad de a muchos de mentirosos, pero la verdad toda esa información es muy creíble,
aunque sea información fuerte y muy imagen, sería bueno compartirlo con la gente para que vean las realidades. En su momento se compartió cuando fue lo de Ayotzinapa,
sí,
con el chavo ese que le arrancaron el rostro.
Es que Darío, mira,
digo, sí,
hubo mucha gente que decía, es que la gente no respeta que el dolor de las personas, es que no es que no se respete, es que la misma gente, los mismos familiares de ellos decían, querían respuestas, querían justicias. O sea, hay videos donde las madres trepadas en las mallas, queriéndose ir hacia adentro, buscando respuestas.
Es que hay formas muy diferentes de hacerlo, tú lo has dicho. La gente dice que a veces se aprovecha de las circunstancias,
¿sí?
y de que pues, que aprovechados con lucrar con esas cuestiones. Sí. Yo digo que ahí, digo, uno en realidad no lo está haciendo por lucrar. Nos está haciendo meramente informativo y no porque quieras vender una nota, porque la nota ya está vendida, porque
exacto,
las cosas ya pasaron.
Sí, claro.
O sea, las cosas ya pasaron. Y sí ha habido imágenes que han salido ahí, pero no tal cual es como las que se tienen.
Y como dices tú, es información fuerte, pero es importante transmitirlo, sí, compartirlo.
Y nosotros, o al menos el colectivo Radio AMLO, la información que nos llega se transmite con el afán de hacer conciencia,
claro,
y de informar,
claro,
lo que en realidad está pasando dentro, claro, del país, lo que en realidad está, claro, aconteciendo. Otros, o sea, medios como Televisa y como TV Azteca y todos ellos lo hacen con el afán y en el momento, y exageran la nota a más no poder con el afán de ser amarillistas, y no por defender el gobierno, porque nunca lo voy a defender, pero sí puedo decir que le pegan un poquito. Y a lo mejor le pegan y ni siquiera se acercan a la realidad. A lo mejor la realidad puede ser mucho peor.
Es más grande.
Es mucho peor.
Era lo que te decía yo. O sea, nada de lo que puedan traspasar ahorita es,
ajá,
realmente cierto lo que hice y vivió. Porque fue una cosa exagerada.
Sí, digamos que el gobierno te muestra un granito de arroz. Los medios locales, la prensa y toda esta gente que está al servicio del poder, aunque dicen que no y por más bien están peleados, te muestran dos granitos de arroz.
Así
y lo que en realidad es, hay un kilo de arroz.
Sí.
Sí. Eso es lo que hay en realidad, de información y de cosas que en realidad están pasando, y de cosas negativas más que positivas.
Sí,
exactamente. O sea, es más que la realidad. Pues son las 9:06, no sé si les gustaría un pequeño corte musical.
Vamos, un corte.
Y regresamos, me gustaría conmemorar algunos de las pues crímenes múltiples que han acontecido en Nuevo León.
Bien.
Y ahí hacemos un poquito mención a la gente para que vayan viendo, y luego ya después pues le seguimos con el programa.
Claro que sí.
Bueno, vamos con algo de rock. Black in the Black, ACDC.
Black in the Black, regresamos. Esto es Revolución 18, transmitiendo en vivo desde General Sosa, Nuevo León, a través de Radio AMLO.
Y hey, bueno, pues.
¡Ey! ¡Regresamos!
¡Regresamos! El grito bien agüita.
¡Sí! ¡No! Pues es que, por pues modo que andemos enfiestados, pues tampoco, ¿verdad?
No, pues no, es que...
No están tan buenas las noticias como...
Ándale, o sea, las noticias así como que, bueno...
Híjole.
Pues le como me aliviano, pero bueno, hay que ver el lado bueno, aunque no el lado bueno.
Pues no, pues que el lado bueno le ves.
Hay muchos lados de crecimiento, pero nada de lado bueno. Oye, pues, ahí, para retomar un poquito el tema de lo que veníamos hablando de los asesinatos Ajá. múltiples que se han dado, y para darle rapidito a esto, irnos a otro corte y regresar ya ¿Sí? para cambiar de tema. Los otros crímenes múltiples, como sea, crees que en Nuevo León han sido ya algo común. Son cosas que también nos están.
Cosas con las que hemos amanecido.
Uh-huh.
¿Verdad?
Vámonos del 2011. Ahí del 8 de julio del 2011, perdón.
Pues si viene siempre parado con las fechas, Daniel.
Bar Sabino Gordo.
El Sabino Gordo, en Villagrán y Carlos Salazar.
21 muertos. Hombres armados ingresan al bar y asesinan a 21 personas entre clientes y trabajadores. Carlos Salazar y Villagrán.
Oye, que por cierto, en ese acontecimiento, también volvió a relucir que no fue el número de asesinados, que había, que el barecito ese estaba hasta el tronco, o sea, estaba lleno y que no fueron esos veintitantos que...
21.
Que mencionas, que fueron más.
Pues sí, es que te digo, al final de cuentas cifras del gobierno, y el gobierno pues siempre tratando de esconder la realidad. Ya después de eso, dentro del mismo 2011, nos vamos a una de las masacres más tristes que habían acontecido, una de las masacres de las más tristes que han acontecido en el estado.
Sí.
Que de hecho, ahí hicimos un programa especial respecto a eso.
Sí.
25 de agosto de 2011, Casino Royal.
Casino Royal.
52 muertos, ya lo sabemos. Un ataque atribuido de los Zetas para extorsionar el Casino Royal.
Oro de piso.
Los sicarios irrumpen e incendian la casa de apuestas ubicada en San Jerónimo, provocando la muerte de 52 personas, entre ellos una mujer embarazada.
Dos mujeres embarazadas. Dos gatos que también fallecieron ahí en ese lugar.
Así es. Y la ola de muerte que aún se respira. Fíjate, el de 2011. Estamos ya en el 2016 y pasas por ahí y es inevitable
voltear
a ver e imaginarte y acordarte de aquellas personas que fallecieron y no sentir ese dolor y ese mal sabor de boca y esa vibra de muerte que hay en esa área del casino Royal. Después, 2011, nos vamos al 2012. 19 de febrero de 2012, en el Cerezo de Apodaca. 44 muertos.
44 muertos.
Sí. Se registra lo que entonces era la peor matanza en un penal, luego de que 44 reos ligados a un cártel del crimen organizado son masacrados. El gobierno estatal informó que se fugaron 37 internos.
Oye, qué delicado,
que también son cifras oficiales, cifras del gobierno, y sabemos que no precisamente fueron los 44 muertos ni los 37.
Fueron más.
Que por cierto, ahí le tocó a un conocido andar metido en el borlote.
Fíjate,
nada. Ramón, le tocó andar metido en ese borlote. Lo llamaron para que ayudara ahí a negociar. Y según.
Sí.
Y pues, ya dentro de la negociación ya ahí. Y según este amotinamiento, según cifras de versiones de algunos reos, fue porque se habían cortado el agua. Entonces, pues,
pero fíjate, o sea, y sale a relucir que en ese penal, en el Cerezo de Apodaca, ¿a quién tienen de vecinos? En el Cerezo de Apodaca.
¿A los militares?
Está la séptima zona militar, a un lado, se puede decir así literal, a un lado del penal está la séptima zona militar, y aún así se escaparon los 30 y tantos reos que...
37.
37 reos.
¿Y cómo puede ser posible que se escapen y se mueran tantos? Y como dices tú, pegaditos, y la respuesta, ¿dónde está el tiempo
nula,
de respuesta?
Nula.
No hay.
Es fueron en tiempos de Rodrigo Medina de la Cruz.
Sí, el compadre del Bronco, al que por cierto no han metido a la cárcel.
No han metido a la cárcel, lo estamos esperando.
Ah, pero ya. Pero ya
el compadre del Bronco y amigo de Gregorio.
Mi amigo Gregorio.
Martínez. Ay, ¿vieron el video que le hizo?
Yo lo vi.
Oh, te lo pongo.
No, ahorita,
que
lo ponemos.
Ahorita lo ponemos. Ahorita lo ponemos.
Por cierto, a Medina Ashley ya le robaron, ¿verdad? En su casa.
Ah, le robaron en su casa.
Eso sí, ya lo investigaron. Pero todavía no pueden investigar.
De volada, llegó la policía ahí a ese lugar.
Yo digo que hubiera dicho Medina Ashley, una vez me tocó ver a un delincuente que comentaba que él también, que a uno se dedicaba a robar, comentaba que él también decía víctima de robo.
Pues
lo del agua al agua.
Sí, pues lo del agua al agua y pues 100 años de perdón, ladrón que roba ladrón.
Sí, yo digo, bendito sea ese que le robó a Medina.
Sí, hombre, qué
bárbaro. Bueno,
¿cuántos millones le robaría? No, me le robó un gato.
No, ni medio pelo.
Fíjate. Y luego, Daniel, sigue la cifra.
13 de mayo del 2012, 49 muertos puros desmembrados.
¿En Cadereyta?
Son hallados 49 torsos desmembrados, entre ellos los de 6 mujeres, a un lado de la carretera Libre Reynosa, cerca de la comunidad de San Juan,
en Cadereyta. Sí, en Cadereyta, que por cierto, huelen otra vez la voz del pueblo, que no eran 49. Que eran más de 50, más de...
Claro.
No
sé,
eran muchos más.
Es que volvamos,
torsos humanos mutilados que los tiraron ahí en plena carretera un día por la mañana. Ahí amanecieron esos cuerpos tirados. Y pues para dar terror a la comunidad de San Juan y de Cadereyta, la cuna del béisbol en Nuevo León.
Ah, sí, claro.
¿Verdad? Sí. San Juan, ahí cerca de Pemex. Y pues, ¿qué más tienes, Daniel? ¿Qué otras cifras tienes?
Después de ahí nos vamos al 13 de agosto del 2012 también.
13 de agosto del 12, ¿qué sucedió?
Table Dance, Matehuala.
Ah, sí, como
9 tú. Muertos. Un grupo de 9 pistoleros ataca el Table Dance Matehuala, ubicado en Calzada Madero y Reyes. Creo que todos los de Nuevo León saben dónde está ubicado el Matehuala.
Yo no sabía que estaba ahí.
Un centro de la ciudad. Dejando un saldo de 9 muertos, entre ellos empleados, clientes y así como un lesionado.
Caramba.
Y bueno, créeme que esta se me hace. La estamos manejando aquí como información de crímenes múltiples. Sí, es un crimen múltiple, pero digamos que es de los más ligeritos de los que en realidad han
acontecido. Pues sí, pero bueno, ¿en esos días los mencionaste todos?
No, me faltan dos. El Combo Colombia.
Oh, sí, cómo no.
25 de enero de 2013, 17 muertos.
Pero se quedaron a una, ¿cómo se llama? A una noria.
Una noria.
Ellos se hicieron a todos, ¿verdad?
Ya tras una toca en el municipio de Hidalgo, 18 miembros
se dieron cuenta porque
del Combo Colombia, sí. Son levantados por un grupo armado que ejecutó 17 y lanzó sus cuerpos a una noria en Mina.
En Mina, Nuevo León.
Ajá. Y uno de los integrantes logró escapar y fue como se reveló toda la información.
¿Ah, sí?
Así es.
Por eso muchos muertos.
Y luego, 19 de junio de 2015, depósito en García, 10 muertos, 10 hombres, entre empleados y clientes, son ejecutados en una agencia Corona de Bootlight en García.
Ah, sí, como los mismos que recuerdo ese mensaje. Pues ahí cerquita, perdón, bajito la mano, debe de tener algunos 200 muertos, si no me equivoco. Si no es que más.
Más. 52, 49, 44, 21, 17, 10 y 9.
No, si son.
Son más de 200.
Échale. 52.
Ajá.
¿Más cuántos?
Más 49.
Pues son. 101.
¿101? Más 44.
145.
145. Más 21.
176.
Más 17.
180. 190 y qué?
97 más 10 y más 9, yo hice la suma aquí, 202 muertos.
Fíjate nada más.
Me fallaste por dos.
Por dos.
Y esas cifras oficiales de parte del gobierno, ¿no? Imagínate lo que en realidad. Ahora imagínate lo que en realidad estuvo aconteciendo. Me están atacando. Oye,
muchos muertos.
Sí,
pero vámonos un corte. Regresamos, no le cambien, sigan escuchando Revolución 18. Estamos en Suazo, Nuevo León, transmitiendo a través de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en México.
Son las 9:23, regresamos,
a ver si tiene ganas la maestra de la escuela de detrás unas cuantas palabritas ahí que nos tiene guardadas. Y regresamos con ustedes, no se vayan, aquí estamos en Revolución 18.
Record, we never broke up, we just took a 14-year vacation.
Welcome to the Hotel California. Singing song.
Vale, presión
a
todos.
Regresamos aquí a Radio AMLO. A Radio AMLO y a Revolución 18.
Pues sí, a Radio AMLO.
Pues sí, estamos, también.
Están escuchando Radio AMLO, la claro. Resistencia Civil Pacífica en México.
En México para el mundo.
Así es.
A través del programa Revolución 18. Pues bueno, pues cambiando un poquito del tema, ¿verdad? Otro tema que tenemos aquí en México de grado internacional, de la visita de...
¿Tan internacional que es una visita de Estado?
Sí. La visita pues, que nos está costando muy caro a los mexicanos, ¿verdad?
33 mil pesos por hora.
Mucho dinero, dijo. Pero bueno, dejemos el dinero...
My God.
Dejemos el dinero a un lado.
A ver, el patatús.
Nos visitó el Papa.
El Papa Pancho.
Francisco. Pues vino aquí a visitar a varias ciudades. Y estuvo en México, y estuvo en Tuxtla Gutiérrez.
San Cristóbal de las Casas.
En Michoacán. Va a visitar Juárez.
Y creo que ya termina su gira.
¿Y qué hemos recibido?
¿Qué hemos visto con la visita
Francisco,
de Francisco?
A ver, platíquenos, bueno. A ver, ¿qué traemos por ahí?
Papa Francisco, ¿tú qué viniste a la orilla?
No,
es una canción, ¿verdad?
No, hombre.
Has venido. No. Pues, híjole, es que ¿qué podemos decir, Papa Francisco, que no hemos dicho ya sobre la visita? La visita ya la hemos criticado infinidad de veces. Sabemos que políticamente para México no era la mejor... el mejor momento para que se llevara a cabo esta visita de Estado, porque así es como se está manejando, como una visita de Estado, que hasta cierto punto pues el Vaticano sí es un Estado, ¿verdad?
Pues sí.
Y el Papa es un jefe de Estado. Pues bueno, sabemos que no era el mejor momento que se llevase a cabo la visita por problemas. Primero que nada, pues el dinero.
Sí.
Que el dinero al final de cuentas sale sobrando, porque viene siendo lo de menos con todo lo que engloba la visita. Ahí me tocó compartir a través de mis redes sociales un pequeño escrito sobre la visita del Papa, de cómo adormecía a ciertas personas, porque la mayoría de las personas, lejos de ver el mensaje que estaba trayendo y lo que ha estado haciendo Francisco, de que ha hablado muy fuerte, la verdad.
Le ha metido dos frescos coronas.
No, y cachetadas y golpes bajos y directos y ganchos al hígado les ha metido. Pero digo, la mayoría de la gente, la verdad, esas cosas nos entran por uno y nos salen por el otro.
Exacto.
Y ahorita la gente anda más, no sé qué canción está encantándole ahorita al Papa, la verdad desconozco, pero en su momento era la de Amigo con
Roberto Carlos
a Juan Pablo. Así anda andar ahorita con la cancioncita que anda con el Papa. Es lo único que le trae en la cabeza a la gente, y que qué bonito vino el Papa, y que nos da la bendición, que nos
viene a santificar a todo el pueblo
así mexicano. Es, ya creen que porque vino el Papa ya todo va a ser de color de rosa,
hay paz en el país.
Así es.
Pues no, ahora sí, la alfombra roja que le pusieron al Papa
está teñida con sangre,
así de sencillo, ¿verdad?
Porque... y tanto él lo sabe. Fíjate, no es por defenderlo, pero tanto él lo sabe
que la evadió.
Sí.
Prefirió caminar por la orillita y saludando a la gente.
Así es.
Tanto él sabe que es roja de sangre, que no, prefirió no pisar. En su recibimiento, pues vimos cómo el Papa Peña Nieto, y en cada instante lo ha hecho saber con respecto a la corrupción.
Pues es que
Y a corrupción dentro de la misma iglesia, que es algo que él ha dicho, ha hablado fuerte, o sea, no. Ahora sí que no. Este Papa ha venido a revolucionar la idea que muchos teníamos sobre los papas, que eran nada más la imagen y venían a pintarnos el color de rosa y que todo está bonito.
Los padres.
Ahora sí que el Papa casi vino y les dijo: a mí no me van a ver la cara de pendejo.
¿Sí?
Yo sé cómo están las cosas en México y sé cómo están las cosas de la iglesia en México.
Así es.
Y por eso les ha hablado fuerte de corrupción, y les ha dicho: aquí ustedes tienen que servirse, tienen que ser serviciales, no tienen que servirse de la gente.
Cosa
a los sacerdotes.
Todo lo contrario que están haciendo.
A los sacerdotes y a los políticos les ha dicho, porque al final de cuentas para los dos aplica, tienen que servir,
claro,
no servirse. Ha hablado duro de corrupción, ha condenado la corrupción y ha condenado a quienes a costillas del pueblo se hacen ricos. Aunque dijo el Papa que la riqueza debe estar repartida
entre los más pobres,
entre los más pobres, entre los más necesitados, y no entre unos cuantos.
Pues que también él.
A mí se me hace. No, digo, te he de decir, no, por la imagen que se ha manejado el Papa, por el tipo de discurso con el que han dado, te he de decir que el Papa, pegándole un poco a Nostradamus,
¿sí?
Que él no ha de haber querido venir a la visita en México, pero sabía que se iba a ver más mal si lo dejaba de hacer. Ha de haber dicho, como la visita ya es inevitable,
pues ahora voy, pero me van a oír.
¿Cuál les va a costar?
Dice, así. No me puedo rajar, tengo que ir. Si digo que no voy, me voy a ver mal.
Ajá, exactamente. Y al final de cuentas,
bueno, México, ahí les voy.
Digo, un mensaje esperanzador siempre es bueno. Digo, siempre es buena una visita de ese tipo. Yo no te voy a decir que no.
Pues ah, no.
Soy una persona que profesa esta religión. Yo no te voy a decir que no. Es bueno, qué bueno que venga. Pero yo sí sigo diciendo, no era el mejor momento. Y en su momento se lo comenté a conocidos sacerdotes. Si la visita del Papa es inevitable, que para mi gusto no es el mejor momento, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, pues que de perdido deje algo, y está dejando, a mi punto de vista.
¿Qué está dejando?
Pues el mensaje fuerte que ha dado. Sea, no vino a contarnos qué bonita la palomita blanca ni nada de esto. O sea, él en realidad vino a decir que México
trajo las dos cosas, ¿eh?
Dijo que a México, que el diablo tiene algo con México. No recuerdo bien cómo lo dijo, pero dio a entender que el diablo está muy encariñado con México por todas las circunstancias que están pasando. Y sí, trajo las dos cosas. Digo, trajo la verdad que ya sabíamos muchos.
Así es.
Y trajo su mensaje de paz. Digo, que al final de cuentas eso es bueno. Digo, como un jerarca de una iglesia, él habla y dice, las cosas están así, y yo los invito, yo los exhorto. Digo, al final de cuentas es una institución, y es como si fuese de derechos humanos o cualquier otra institución. Él solamente puede ser un exhorto a que se cambie el actuar.
Así es.
Que digo que es muy difícil que se cambie, pero esperemos, y algunos cuantos de los mexicanos sí les haya entrado el mensaje y se les haya quedado, que no les haya salido por la otra oreja.
Mira, yo me conformaba que le entrara el mensaje a los que estaban en las primeras filas cuando llegó, que eran los más importantes.
Claro.
En el país estaba Videgaray, estaba Osorio Chong, estaba.
Y en ese momento ahí les dio el mensaje.
Peña Nieto, y les dijo, y la verdad, cuando estaba hablando Peña, cuando le decía al Papa Francisco, y en México se va a encontrar con todo el pueblo mexicano esperanzado a que usted le dé su bendición y bla, bla, bla. Y la verdad, le echaba unos ojillos así como que, pues él no lo puede matar, ¿verdad? Pero así como que, ah, pinguillo, ¿verdad? Eres un pingo, estás diciendo puras mentirillas. Y aún así, fue a
comulgar.
A comulgar.
Peña Nieto.
Malamente.
Madre santa.
Comulgó.
En pecado.
Sí, oye.
Madre santa.
Porque digo, yo que profeso esta religión, sé que es pecado.
Qué barbaridad. Dice.
Porque está casado con una mujer que estuvo casada por la iglesia. Pero él se casó por la iglesia con ella.
Sí.
Entonces, ahí hubo corrupción entre la iglesia y entre el gobierno. Porque alguien tuvo que conceder el permiso, y fue un papa, para que Peña Nieto se pudiese casar con la iglesia, con la gaviota, cuando era una mujer casada. Y ese fue Benedicto, el anterior.
O sea, anda arrastrando cosas.
O sea, y por eso lo ve con la cara
pasado.
De no mames. lo ha de ver con un coraje de que, maldito, corrompiste la iglesia para hacer tus mugreros en el país.
Pues.
Tan así ha costado la visita del Papa que se le ve a Norberto Carrera Rivera, cardenal de México, y arzobispo de la diócesis de México, una de las más grandes de todo el planeta. Pues ahí atrás del Papa, encaminándolo en todas sus visitas. Pero pues ya van a ser los últimos reflectores que se le ven a este hombre.
Uh-huh.
Ahora sí que gracias a Dios.
Así como López Dóriga.
Así como López Dóriga.
Sí.
Comes y te vas. Se acaba la visita del Papa.
La visita del Papa y se acaba, que te vaya bien.
Se acaba López Dóriga, se va la visita, se acaba la visita del Papa. Y Norberto Carrera también va a ser destituido de su cargo como arzobispo de la diócesis de México. No sé si le vayan a quitar el distintivo cardenal, no creo que se pueda, te digo, no sé cómo sea esa cuestión ahí. No creo, la verdad, que se pueda decirle ya no vas a ser cardenal.
¿Cuáles son los motivos
por
los cuales?
Pero sí va, sí le van a quitar la diócesis, y con el motivo este a lo que iba, de que el Papa o gente cercana a él se dieron cuenta de que la visita estaba pronosticada pues para servirle al gobierno, para adormecer a la gente. Algo que sucedió ahí, la que nos dieron la película de la dictadura perfecta, ¿no? Y dice, tan cabrón este país, este es un síntoma de que el país se lo va a llevar la chingada, decían en la película.
Sí, así es. Dicho y hecho, o sea, y la verdad no esconde nada.
Dice la canción del viejo Paulín, dice que la verdad no peca, pero incomoda. Y híjole, yo lo he dicho y lo he comentado, y varios amigos se han molestado conmigo. Porque es que bueno, pues ellos qué pueden decir. Si están uno de ellos sacerdote y el otro muy metido dentro de la iglesia, pues qué pueden decir, no pueden hacer más que defenderlo.
Pues sí.
Pero pues ahí me mandan el inbox y me dicen, güey, tienes razón, tú síguele. Pero pues yo obviamente tengo que levantar la voz. Dice la canción del Chapo Sinaloa, pero detrás de la puerta la verdad es otra. O sea, dicen, tú síguele, porque al final de cuentas no estás diciendo mentiras.
Pues sí, es verdad.
Y antes de darle la palabra, maestra Sandra, para que nos lea su mensaje que trae.
¿Qué tiene?
El mensaje de paz que dijo. El
mensaje de paz que dio Francisco.
Jorge Bergoglio.
No sé si les tocó ver a la religiosa que le besó la mano a Peña Nieto.
No, me digas eso, madre mía, poco.
Le besó la mano a Peña Nieto y a la gaviota.
¡Qué bárbaro!
Y hubieras visto los ojos del Papa.
Te digo una cosa, se compadeció de ellos.
No, te digo una cosa.
¿Qué?
A esta monja la conoce un muy querido amigo.
¿A poco?
Esa monja es de aquí de Nuevo León, de Cadereyta. Ahí están destacamente. Pues dicen que esta monja es una persona bien soberbia. Tal parece que fue a barbear.
¿A poco?
Más que otra cosa.
Mira.
Y el Papa sí se le ve molesto. Mira. Se le ve molesto cuando...
Yo pensaba...
¿Pensabas que era signo de humildad o de compasión?
Sí,
no,
de compasión, porque, no. Pues quieras que no, digo, híjole, cuánta energía negativa no traen ahí, pero pues, obvio, es obra de sus mismas acciones, pero bueno.
O sea, es que en todas partes se cocen habas,
hasta
dentro de una iglesia, y ahí mismo la misma gente se presta, así como hay porristas que se prestan y se prostituyen ante los partidos, así ahí mismo hay podistas.
Sí, también, sí, y la verdad, o sea, tienes toda la razón. Es lo que sucede en nuestro país, México. Pero bueno, vamos ahora a esta sección tan esperada en este programa radial de Revolución 18.
La sección estrella de Revolución 18.
¿Qué es?
La maestra de la escuela. ¿Qué dijeron? No hubo, pues sí,
aquí está, un poquito enfermita de la voz.
Ella es la maestra de la
delicada,
escuela.
Pero aquí anda.
La maestra Corleone.
La maestra Corleone.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno,
saludos,
ya los saludé hace ratito cuando iniciamos nuestro programa. Sí, ando un poquito ahí afónica, pero bueno. Eso no nos quitan las ganas de hablar a como podamos, ¿verdad? Yo sé que me entienden mientras no hable. En, ¿qué será? En otro idioma que no me puedan entender, güey.
No, lo traducimos, no pasa nada.
Oigan, pues sí, miren, ahorita que estábamos hablando del tema del Papa, chicos, niños, no los saludé, ¿cómo están?
Buenas noches, profe.
Ya los estuve viendo que ahora sí se aplicaron.
Yo aquí con tarea.
Sí, hicieron su tarea, muy bien, porque la verdad sí había, mucha tijera ahí que...
Hay mucha tela,
mucha tela que cortar.
Hay muchas faltas.
No, y ya se acabó el tiempo, pero miren, como faltan 10 minutitos, pues no quiero dejar pasar esta oportunidad. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Ahorita que hablaban de la visita del Papa, pues trajo su mensaje, dándoles cachetadas ahí de guante blanco ahí a los políticos, a los horribles políticos que tenemos. Pero pues también... esto a mí me orilla a pensar, ¿verdad? que la esperanza más grande que podemos tener los mexicanos es en la juventud. Ay, es la juventud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la juventud? En la niñez. En la niñez antes que la juventud. Y pues para nosotros poder mejorar mucho este sistema y acabar con la corrupción, hay que fomentar valores. Seguimos insistiendo mucho, así como en las escuelas, que no se dejen de introducir los valores a los niños, a los jóvenes, a tener más oportunidad de trabajo, de actividades, para que sus pensamientos y sus acciones y sus entretenimientos vayan mucho más lejos de estar en las esquinas, o de hacerse vaguitos, o de estar haciendo cosas que no dejan pues algo, ahora sí que, ¿cómo podría decirles? Algo más de bienestar, ¿verdad?
No deja nada bueno.
Ándale, para acabar pronto. No deja nada bueno. Exactamente. Y pues bueno, el papá, ¿verdad?, dijo unas palabras muy bonitas que a mí me llenaron, y pues mi mensaje para ustedes es ese, ¿verdad? Hay que fomentar la educación y los valores desde la casa, para que el día de mañana, a través de los niños, a través de la juventud, cuando ya sean unos adultos, que sean hombres de bien, hombres y mujeres de bien, y que pues con esos valores arraigados de familia, que puedan tener en su corazón ese amor, esa paz, esa gratitud y ese sentimiento de servir, de realmente servir al prójimo. Y pues bueno, le voy a dar lectura a este mensaje de su parte, que dice así: puedes tener defectos, estar ansioso y vivir irritado algunas veces, pero no te olvides que tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tú puedes evitar que ella vaya en decadencia. Hay muchos que te aprecian, admiran y te quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no es tener un cielo sin tempestades, caminos sin accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin decepciones. Ser feliz es encontrar la fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el palco del miedo, amor en los desencuentros. Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos. No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato. Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos, incomprensiones y periodos de crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para dentro de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser víctima de los problemas y volverse actor de la propia historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana por el milagro de la vida. Ser feliz no es tener miedo de los propios sentimientos, es hablar de sí mismo, es tener coraje para oír un no, es tener seguridad para escribir una crítica, aunque sea injusta, es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran a veces. Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es tener madurez para decir, me equivoqué. Es tener la osadía para decir, perdóname. Es tener sensibilidad para expresar, te necesito. Es tener capacidad de decir, te amo. Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz. Que en tus primaveras seas amante de la alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría. Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo. Pues así serás más apasionado por la vida y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta, sino usar lágrimas para regar la tolerancia, usar las pérdidas para refinar la paciencia, usar las fallas para esculpir la serenidad, usar el dolor para lapidar el placer, usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia. Jamás desistas de las personas que amas, jamás desistas de ser feliz pues la vida es un espectáculo imperdible.
Caray.
Aquí quedan unas palabras.
Unas palabras del Papa Francisco en su visita a México.
Así es. Y pues bueno, no me queda más que híjole, la verdad que sí llegan las palabras. ¿Quieres comentar algo,
Oscar? Una de las cosas de que sí no le veo bien al Papa, pues es lo de que no se dio su tiempo para recibir a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A mí me hubiera gustado mucho que tuvieran acercamiento para simplemente escucharlos y darles una voz de esperanza, ¿verdad? Que tanto necesitan esos padres que ya van a tener un año y cinco meses la próxima semana.
Así es, bueno, pero ahí digo, volviendo otra vez, hijo, le van a decir que ando de defensor de Francisco, pero yo insisto, critico su venida, no fue el mejor momento, pero precisamente por eso se va Norberto Rivera.
Pues sí.
Por cuestiones como esas, porque Norberto Rivera, en conjunto con el Nuncio Apostólico de México, o sea, el Nuncio es la figura del Papa en México,
sí.
Que no saben de religión, los papás de los 43 los buscaron, ellos dos, al Nuncio y a Norberto,
ajá,
para pedirles una audiencia, o una plática, o una reunión simple, o cruzar palabras con Francisco, para recibir un mensaje de paz, de aliento, un poco de apoyo por parte de él.
Ajá.
Y ellos, pues esto fue antes de la visita, obviamente. Ellos les contestaron con un rotundo no, que porque el itinerario ya estaba hecho.
Ya estaba hecho.
Te digo, esta es cuestión de ellos.
Pero bueno, hay que ser flexibles, ¿no? Tú, Iglesia Católica.
Les ofrecieron únicamente asientos en primera fila para la misa de Francisco en Juárez,
sí.
A los cuales los papás de los 43 no accedieron, no quisieron ir, pero yo sé, ellos dijeron que van a estar en la caravana, hicieron esto, que iban a estar en la caravana para pedir la audiencia, no sí. Sé si con mantas o con lonas o con cartulinas, con qué vayan a estar, pero ellos van a estar, digo, viendo cómo se ha estado manejando el Papa. ¿Tú crees que si los ve a la orilla y diciendo con un mensaje que diga somos los papás de los 43, no va a ser verdad el Papa móvil, o si no es que hasta salta de él?
Así es.
Digo, no, es algo que ha venido. A él le valió madre el itinerario. O sea, él ha venido ya lo ha revolucionado, ha hecho varias cosas que no iban
que no estaban contempladas.
Ajá, que no estaban contempladas, por eso se han alargado sus tiempos. Digo, qué padre y qué talle sería para los papás de los 43, que Francisco los tomara en cuenta y los considerara. Te lo comentaba fuera del aire, el día de hoy se les tomó en cuenta los 43 por parte de los jóvenes seminaristas y jóvenes estudiantes y laicos y religiosos y todo tipo de personas inmiscuidas en la iglesia, dentro de en Michoacán,
y
en la reunión con el Papa, en el cual se han gritado una porra 1, 2, 3 y hasta llegar al 43.
Sí, sí.
Así gritaban.
Lo acabo de ver en redes sociales.
Así gritaban. En alusión, obviamente, a la masacre de Ayotzinapa. No he leído porque yo ahorita tenía el trabajo y esto acaba de suceder el día de hoy. Todavía sí. No leo la nota. Pero al parecer Francisco sí hizo mención respecto a esto ahí. Pues porque estaba ante jóvenes, más que nada.
Sí, más que nada.
Hizo mención. Y te digo, mañana es la visita de Francisco a Ciudad Juárez, que es donde dijeron los papás de los 43 que iban a estar. Y esperemos, ojalá, así que primero Dios, Francisco se dé el tiempo ellos, y se acerque a ellos y los cobije. O si es que por una u otra situación no pueda directamente con ellos,
pero sí les va a dirigir
un mensaje
mínimo,
fuerte.
Mínimo.
Porque en Michoacán fue la reunión con todas las personas inmiscuidas en la iglesia. En Chiapas fue la reunión con las familias. Y en Ciudad Juárez, pues por lo de las muertes de Juárez y todas esas cuestiones, migrantes y todo, pues van a hacer misa con gente de los desaparecidos y todo este tipo de cosas. Yo sé que Francisco es algo que no le va a pasar por la noche. Tiene que dar un mensaje y tiene que hacer un mensaje también con lo acontecido en el penal del Topo Chico la semana pasada, con lo que iniciamos el programa el día de hoy.
No, y que definitivamente su presencia aquí en el país pues fue meramente por acto de fe para todos los religiosos, ¿verdad? Para toda la gente religiosa que somos católicos y que creemos que somos gente de fe. Pero de antemano también sabemos, estamos despiertos, sabemos que no se va a solucionar absolutamente nada de la noche a la mañana.
No.
Hay que trabajar, hay que seguir adelante. Son las 10 de la noche en punto.
Pero digo, sabemos que no se va a solucionar nada, pero esperemos.
Tenemos la esperanza.
Que como dijo él, hagan ruido, hagan lío. Y que la visita del Papa a México haya hecho ruido y haya hecho lío.
Sí, y yo no me quiero despedir.
Que huele uno que otro plato, dijo.
No me quiero despedir sin antes decir que bueno, también Andrés Manuel López Obrador, también él y Morena, dentro de los estatutos de Morena, se menciona que ser feliz, se puede ser feliz haciendo el bien al prójimo.
Sí, claro.
Entonces, amigo, definitivamente estamos muy de acuerdo con eso. Ahorita que les hablé yo aquí del tema de la felicidad, entonces, pues bueno, se los dejamos de tarea. Más niños con valores, más jóvenes con oportunidades. Y vamos a hablar ahorita también, aquí les voy a dejar a Oscar, tiene un aviso muy importante que darles.
Sí, bueno, Oscar. Y para acabar, complementando tu mensaje, para evitar los problemas con los penales, más escuelas también.
Exactamente.
Pues bueno, yo tengo una convocatoria que se va a llevar a cabo aquí en el estado de Nuevo León. Una convocatoria que la hace
la
Secretaría de Organización a nivel estatal, que está comandada por Ramiro Alvarado, y dice así: convocatoria con el firme propósito de fortalecer los vínculos de unidad y organización, así como establecer los lineamientos de trabajo para apoyar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, se convoca a nuestro enlace Froilán Yescas, Comité Ejecutivo Estatal, consejeros distritales, protagonistas del cambio verdadero y simpatizantes de nuestro partido, a la reunión del próximo sábado 20 de febrero en el Sindicato de Telefonistas, ubicado en la calle Manuel María de Llano, 424, en la zona centro de Monterrey, a las 10 de la mañana. Su participación es importante, no falten. En la estrategia todo resulta muy simple, pero no por ello muy fácil. Una vez que por las relaciones de unidad y organización se determina lo que la lucha podrá y tendrá que ser, entonces el camino para alcanzar el objetivo será fácilmente encontrado. Pero seguirlo en línea recta, llevar a cabo el plan sin verse obligado a desviarse mil veces por mil influencias variables, requiere además de fuerza de carácter, una gran claridad y firmeza mental. Esto es lo que nos manda el secretario de organización, el licenciado Ramiro Alvarado, este día de hoy, 16 de febrero de 2016. Pues bueno, esa es la convocatoria. Saludos a todos de Apodaca, a todos los distritos, a los 12 distritos federales aquí en el estado de Nuevo León, a todos los estatales, y pues aquí andamos. Se acabó el tiempo, esto fue Revolución 18, ¿algo que tengan que decir?
No, nada, pues nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, ya rapidito por dejar este programa entre flores y ajolotes.
Pues bueno, pues me despido de ustedes, yo soy Oscar Ayala, estuvimos con ustedes, mucho gusto y pásenla bien.
Gracias, pues Sandra Hinojosa, como siempre presente, Sandra Hinojosa en Facebook, arroba Sanleticia en Twitter. Buenas noches.
Bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, que tengan una muy bonita semana y esperemos que ya no pasen cosas feas.
No, pues es que siempre fallamos en los penales, por eso, sí. Siempre, me
otra vez México en los penales, bye bye.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario.